Radio y Televisión Martín.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Esto es un programa más de Magdalena de Cuba y yo una noche más aquí sentada en mi cabina de radio, feliz, con un poquito de frío, y no es normal que a nosotros los cubanos, tú sabes, cuando hay frío enseguida a sacar las botas, a tomar lechita caliente, porque de verdad que lo de nosotros no es el frío, pero aquí estoy, estoy feliz. Esto es Magdalena de Cuba, que comienza ya, y bueno, en la segunda media hora tengo algo que compartir con ustedes, fue algo que sucedió ayer aquí en la ciudad de Miami, donde se reunieron muchísimos cubanos pidiendo por la libertad de Cuba, por los cambios a una democracia, por la libertad de José Daniel Ferrer García, quien está siendo torturado hace muchísimos, muchísimos días, y la dictadura no da respuesta a estos presos que él mantiene ahí en prisión, porque les da, y porque les da, y porque sí, y porque ellos quieren, vaya, para no hablar otra cosa que suene feo, ¿no? Que suene más feo, que no creo que nada de lo que yo diga aquí pueda sonar más feo de todas las cosas, la verdad, que suceden en Cuba con nuestros cubanos. Empieza nuestro programa esta noche con lo más sonado de Facebook. Oigan esto, inauguración, oigan esto, Cuatro Caminos. Se inaugura el mercado de Cuatro Caminos en La Habana. Esto está sonando, y además si tú tienes Facebook, yo me imagino que ya tú hayas visto las imágenes, que son impresionantes. A bombo y platillo se había anunciado con semanas de antelación la reapertura del mercado de Cuatro Caminos, tras una profunda restauración del antiguo edificio, pero la muchedumbre que aguardaba para comprar algunos productos deficitarios en el resto de las tiendas de la ciudad colapsó el lugar y obligó a las autoridades a cerrarlo por unos días. Díganme algo, te abro y te cierro. Bueno, pocas horas después de abrir las puertas del mercado, una nota de la dirección del mercado firmada por su gerente general, Ania Peralta de Armas, y publicada en la cuenta de Facebook de la corporación CIME, anunció el cierre ante la masividad de público. La plaza recesa su servicio hasta la próxima semana, agrega el texto. Es correcta la decisión como resultado de la indisciplina y el maltrato a la instalación, justificó la entidad en respuesta a un comentarista. Díganme algo ustedes, el maltrato y bueno, la falta de disciplina que tiene nuestro pueblo, ¿no? La necesidad que tiene nuestro pueblo, que por supuesto cuando tú abres un mercado, supuestamente con todo el mundo quiere comprar, nadie quiere que se acabe, porque además se sabe, bueno, espérate, voy a seguir leyendo lo que dice aquí. Dice: la llegada de miles de personas al lugar desde las primeras horas de este sábado desbordó la infraestructura del más importante mercado de la capital cubana. Cuatro Caminos es uno de los puntos neurálgicos de La Habana, y no solo por su importancia comercial, sino también urbana. Con una gran densidad poblacional en los alrededores, el mercado ubicado en las calles Monte Cristina, Arroyo y Matadero ha sido por décadas la fuente de subsistencia principal de cientos de familias, transportistas y vendedores que habitan en los alrededores. Este 16 de noviembre, en la jornada del aniversario 500 de La Habana, en la medida en que se acercaba el horario de apertura, empezó a desorganizarse la cola. Pero todo esto era de esperar, porque las tiendas están muy desabastecidas y la gente está desesperada buscando algunos productos que no hay en ningún lado. Por ejemplo, la pechuga de pollo, el detergente, el puré de tomate y el papel sanitario. Bueno, por mencionar algunos. Con R, Magdalena, con R. Hace solo días, el periódico Granma describió el mercado como un sitio en el que se mezcla la modernidad y tradición. El diario oficial aseguró que el local estará abierto el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los clientes podrían comprar una oferta variada que iba desde equipos electrodomésticos, pasando por cárnicos hasta llegar a frutas y hortalizas. Dicen las malas lenguas que recogieron mucha de la mercancía que habían en otras tiendas para llevarla a la inauguración de Cuatro Caminos, es decir, para que se viera la tienda llenita, llenita, pero que dejaron las neveras vacías en el resto de La Habana. Ay, Dios mío. Espérate, que esto está sonando como si fuera un chisme y no es un chisme. El casi centenario coloso arquitectónico construido en 1920 estuvo cerrado desde febrero del 2014 y fue sometido a una restauración para devolverle parte del antiguo esplendor. Con la restauración de sus plantas quedaron operativas, la primera dedicada a los almacenes y neveras, la carnicería, un mercado agropecuario y una tienda de conservas enlatadas. En el segundo piso se halla ahora la venta de útiles para el hogar, ferretería y equipos electrodomésticos, además de una cafetería, un buró de información y una oficina para recibir remesas a través de Western Union.
La candela.
Seguimos con lo más sonado de Facebook. Un accidente de tránsito tuvo lugar el domingo frente a la Plaza Carlos III en La Habana, dejando a una mujer lesionada. El suceso fue reportado en el grupo Amigos del Motor por el usuario Jorge Díaz. Me quedé frío con esto hace unas horas, dijo al publicar las imágenes del incidente que sucedió a las 5 de la madrugada. En la foto puede verse también que el vehículo marca FIA está completamente volcado y una ambulancia se mantiene en el lugar de los hechos. Testigos del suceso aseguran que se trató de una doctora que se quedó dormida al volante. Los rescatistas tuvieron que quitar el techo del auto para socorrer a la mujer. Por su parte, familiares de la accidentada han confirmado que el choque se produjo justo cuando el vehículo intentó evadir un ómnibus de la ruta P11 que transitaba por la avenida y que ésta recibió fuertes golpes en la cadera y las costillas, informó el medio Cubanet. Ahora se encuentra recibiendo atención de urgencia en el hospital Calixto García. Hoy día los accidentes de tránsito constituyen la quinta causa de muerte en Cuba y tienen lugar cada 47 minutos a lo largo y ancho de la isla. Según los datos oficiales, 457 personas perdieron la vida en Cuba a consecuencia de los más de 7.000 accidentes de tránsito que tuvieron lugar hasta septiembre del 2019. Y otro accidente que ocurrió el domingo tuvo lugar en Camagüey, en donde se volcó una rastra cargada de cerveza, reportó la prensa digital periódico cubano. Un camión que transportaba la cerveza se volcó y dejó caer el cargamento sobre una carretera de Camagüey. El accidente tuvo lugar la tarde del domingo y no ocasionó, gracias a Dios, ningún herido, reportaron fuentes locales. La información fue compartida por el periodista deportivo Carlos Alberto Hernández Luján en las redes sociales, donde publicó video de los trabajos de rescate del vehículo accidentado. Afortunadamente, no hubo heridos. Accidente a 20 kilómetros de Camagüey. En la curva de San Ignacio, un contenedor completo de cerveza se desprendió de la rastra que lo transportaba al paso de una curva, provocando la salida de la vía de dicha rastra, comentó Hernández Luján. El detalle de qué tipo de cerveza transportaba esta rastra no se dice, pero bueno, esto ocurrió en Camagüey. Ya sabemos que ahí está la cervecería de la cerveza Tínima, y en Holguín también existe la Cristal, Bucanero y Mayave, que son producidas para todo el país, pero bueno, ya sabemos también que la oferta es muy inferior a la demanda.
Curiosidades sobre todo.
Bueno, tú sabes que donde a mí me la ponen, ahí yo le doy el palo. ¿Te gusta la cerveza cubana? Entonces tienes que conocer estas curiosidades. Fugaz como un cometa. Así podríamos describir la cerveza cubana. Y no se trata solo de que se beba en dos pasos. La realidad es que con la crisis económica en Cuba cada vez se hace más difícil conseguirla. Y ni hablar de conseguirla fría. Así es que si te gusta la cerveza, y no cualquier cerveza, sino la cubana, tienes que conocer estas curiosidades. No solo le decimos cerveza, dame un traguito ahora, se entiende más fácil, ¿no? Y si te digo, dame un lagarto ahora, a menos que seas cubano o que hayas vivido en Cuba, lo más probable es que no. Y es que en la isla, como en casi todos los países del mundo, tenemos localismos que nos distinguen. En el caso de la cerveza, existen varias formas de llamarlas. A las claras, por ejemplo, le decimos rubias. A la tínima de Camagüey muchos le llaman satánica por su envase pequeño y oscuro. Tenemos fría para pedir una cerveza bien helada. Birra, nomenclatura heredada de los italianos, dispensada para la cerveza granel. El lager, que es un tipo de cerveza que se fermenta a baja temperatura y se almacena en bodegas llamadas lagret. Y el mencionado lagarto, un derivado cubichi de lager. La primera cerveza que se bebió en Cuba entró de contrabando desde Jamaica. Fue alrededor de 1762 con la toma de los ingleses, que su compra y venta se hizo legal. La primera cerveza verdaderamente made in Cuba se produjo en 1888 en el municipio Marianao. Se llamó La Tropical y nació con muy baja calidad. No obstante, poco tiempo después y con el asesoramiento de maestros cerveceros de Francia y Alemania, comenzó a comercializarse bajo la nomenclatura de Tropical Clara, Tropical Oscura, Cristal Clara Palatino, cerveza tipo Munich Oscura Tivoli y Malta Tivoli. Hoy día esta marca continúa comercializándose desde la ciudad estadounidense de Miami, aunque sobre decir que en Cuba tenemos otra Cristal comercializada por Bucanero. Las marcas que ya no tenemos. No podían dejar de mencionarse las marcas de cerveza cubanas que han hecho historia en el país y que desafortunadamente hoy no tenemos o poseen ya muy baja calidad. Tal es el caso de la famosa cerveza Atuey. Esta marca fue lanzada por Emilio Bacardí en 1927 y llegó a ocupar un 50% del mercado cervecero del país. Su estrategia de regalar un bloque de hielo cada vez que una persona compraba su marca lo hizo aún más popular. Su eslogan era: pida Atuey, le darán cerveza, la gran cerveza de Cuba. La cerveza Polar, otra grande de Cuba, entró al mercado incluso antes que la de Atuey en 1911. Perteneció a la familia Zorrilla, cuyo impacto en la historia cubana se recuerda además por haber cofundado la Compañía Cubana de Aviación y dirigir en algún tiempo al Diario de la Marina. La Polar se promocionaba como la cerveza del pueblo y el pueblo nunca se equivoca. Sus instalaciones fueron abandonadas después de 1959 y hace 7 años aproximadamente fueron cerradas por su estado próximo al derrumbe. Cerveza cubana. José Martí también habló de la cerveza. Decía Emilio Bacardí, el empresario cubano recordado por la fundación de la famosa marca de ron que lleva su apellido, que el progreso de Cuba podría medirse por su consumo de cerveza. No podía ser de otro modo. Para 1958 existían en Cuba 5 fábricas de cerveza que producían 30 millones de litros anuales para una población aproximada de 6 millones de habitantes. Nada despreciable, ¿verdad? Y si de grandes frases se trata, no podría faltar nuestro apóstol, sí, José Martí. También él escribió sobre la cerveza. Decía el poeta que la cerveza reúne todas las condiciones estimulantes que hacen deseables las bebidas alcohólicas y no tiene ninguna de sus condiciones destructoras. Para cerrar este segmento de curiosidades, hablemos de la cerveza Heineken, quien se sumó a los festejos por los 500 años de la Fundación de La Habana. Aunque hasta el momento no hay ningún comunicado de esa compañía de Países Bajos, Holanda, los cubanos han compartido en redes sociales las botellas conmemorativas de esta popular cerveza. En ella se incorpora a su típico fondo verde una estrella roja con el logotipo de los 500 años y debajo, límite edición, es decir, edición limitada en español. La Habana, 1519-2019. Y bueno, díganme ustedes, Heineke celebra los 500 años de fundada La Habana. Mientras que Yotuel, el miembro del grupo Oricha, en sus redes sociales dejó un mensaje. Él llama que La Habana no puede celebrar 500 años de fundada, sino 440. Pero bueno, él puso en sus redes sociales un mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Yo, Tuel, no creo que esté muy de acuerdo con los dueños de Génique, que sí hicieron esta edición especial para esta celebración. Aquí les dejo el audio de nuestro querido Yotuel. Gracias.
Bueno, mi gente, esto es un mensajito para celebrar con ustedes el 440 aniversario de La Habana. Porque realmente lo que celebramos hoy es el 440 aniversario de La Habana. Porque los últimos 60 años, La Habana que yo conozco se ha convertido en derrumbe, en parque, en solares, en tristeza y en soledad. Esa es La Habana que yo recuerdo.
Caribe Sound System. Escucha, familia Caribe, Toriche en la casa.
Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar, porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar. Y para el tiempo que nos queda, es momento de cambiar. A la gente de mi tierra siempre le voy a cantar.
Sé que me fui de Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí.
Yo en La Habana nací, en La Habana me crié, escuchando a Pesto, los bambán y la Rebe. Luego me fui, te niego que me fui, pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Lo demás, lo demás ya tú lo sabes, yo, tú, el ruso, Rodan, fuimos la llave. A los cubanos, esa fue la clave, cambiamos el destino de la música en la calle.
Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel solar.
Para cerrar esta segunda media hora, vamos a hablar un poquitico del diccionario de argot cubano, que tanto ustedes me lo piden a través de mi correo electrónico, mandalenadecuba@gmail.com. Claro que sí, este es mi email personal, el email que nos puede mantener en contacto a ti y a mí, así que no tengas miedo, me encanta cuando yo recibo correos electrónicos tuyos y sobre todo de allí, de dentro de la isla de Cuba. ¿Quieres que te lo repita? Mira, magdalenadecuba, todo junto, @gmail.com. O también en Facebook, si tú tienes Facebook, tú puedes ir a mi página oficial, que es Magdalena de Cuba. Tiene el nombre de este programa, para que me encuentres facilito. Escríbeme, que yo personalmente te respondo. Vamos a ir con la letra J en el diccionario de argot cubano. Si tú no eres cubano y estás por ir a ver a algún cubano, o te has enamorado de una cubana, o tu muchacha, ¿se te ocurrió ahora enamorarte de un cubano? Mira, te estoy dando aquí los tips. Sí, señor, para que tú sepas cómo hablamos nosotros los cubanos. Con la letra J tenemos en nuestro diccionario de argot cubano, jabá. Bueno, no, perdón, es jaba. Sí, porque jabá con acento. ¡Ay, qué cómico! Es que me dio la pata aquí. Bueno, está bien, jaba. Muchachos, nosotros le decimos jaba. Bueno, jabá es una mulata hermosa, media blanconaza, pero que tiene el pelocito rizado. Eso es jabá con acento. Y jaba es una bolsa que se puede, que donde puede ser, ser de distintos materiales, plástico, papel, saco, etcétera. La bolsa de plástico o de yute, tela, etcétera, que sirve para transportar alimentos o cualquier otra cosa. En España sería una simple bolsa de compra que dan en los supermercados para llevar la compra. Pero en Cuba, no, en Cuba no las regalan. Y si algo piden nuestros cubanos, bueno, nuestros familiares que están allá dentro de la isla, es, ay, chica, cuando tú mandas un paquetico, métele por lo menos dos jabitas, dos jabas allá adentro de esa plástica, porque si algo carece, bueno, algo más de lo que carecen ahí en Cuba, es de tener las bolsitas para cuando encuentran cositas en el mercado y algo así, siempre andan añorando que se les mande java para allá. Y así que si tú me estás oyendo, vas de visita a Cuba, llévales javita, que cuando ellos andan, siempre las mujeres cubanas andan en el monedero con una javita, por si acaso aparece algo. Bueno, aquí viene Jabao, es una persona de piel blanca, que es lo que estábamos hablando. Jabao, no, este es el Jabao, el hombre, persona de piel blanca y pelo rizado, los que no son ni mulatos ni blancos. Jaiba es animal, especie de cangrejo que vive en los ríos. También se extiende como boca. Este tipo tiene un trozo de jaiba. Ese hombre tiene una boca muy grande. Oye, tú tienes una boca, parece una jaiba. Ay, caballero. A mí no me gusta decir esas cosas. Jalar, eso nosotros lo usamos como para tirar. Cuando tú quieres, oye, jala ahí, para que, aprieta, jala. Fíjense ustedes, jamaliche. Esto es una persona glotona que come mucho, sin medida. Jamonero, ay mi madre, oigan esto, a ver lo que dice aquí. Vago, la persona que se dedica a espiar por las ventanas, las viviendas de otros seres, valiéndose de la oscuridad de la noche. Ah, mira, se le dice jamonero. Es decir, un jamonero, para mí, es un mirahueco. O para ti no. Janazo, golpe fuerte. Un janazo es cuando un cubano se dice y da un golpe fuerte en la mesa. Lastimarse el cuerpo bruscamente con un golpe. Darse un janazo. ¡Ay, qué clase de janazo me he dado! Así hablamos nosotros. Jarana. Jarana quiere decir bromear. No hablar en serio. Jaranear. Es una de las cosas que más me gusta a mí también. Yo soy tremenda jaranera, ¿no? Díganme si no, escríbeme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com y dime, no, chica, si tú lo quieres una pesada. Ay, qué cómico. Voy a seguir, dice Jeva. Jeva es chica, mujer. Un hombre que ha estado solo por mucho tiempo, cuando tú le preguntas, oye, ¿estás casado? Dice, ah, tengo una jeva ahí. Así hablan los cubanos, prepárate. Prepárate si tú andas buscando uno. Jeta con J. Es cara. ¿Qué jeta aportan esos comunistas? Y decir que en Cuba no falta nada. Fíjense ustedes, tremenda cara dura que tiene, tremenda jeta que tienen los comunistas ahí en Cuba. Jicotea es una tortuga, especie de quelonio de los ríos cubanos. Se dice también a la persona que es muy lenta para hacer las cosas. Sí, ni cuentes con ella, que esa es tremenda jicotea. Muchachos, tú sabes, cuando yo oigo la palabra jicotea, de lo que yo me acuerdo es de un pueblito que hay muy cerca de Ciego de Ávila, de la provincia Ciego de Ávila, que se llama Jicotea, donde mi abuelo Celestino iba todos los meses a comprar queso blanco. De hecho, siempre en mi familia decían que el queso blanco más rico, ¿no?, que se hacía en la isla de Cuba, era el queso que se hace en Jicotea. Así que si tú eres avileño hoy, estás escuchando este programa, muchacho, trata de encontrar un guajiro de Jicotea que te haga un queso cubano y tú te vas a acordar de mí, de Magdalena. Y si puedes, mándame un pedacito para acá. ¡Qué rico! ¡Ay, mi madre! Queso cubano hecho en Jicotea. Le sigue la palabra jodedor. Un jodedor es una persona alegre, mujeriego, bromista. Ay, sí, así como especie de un cascabel que no para de hacer broma. Jodido es cuando una persona está mal. Bueno, perdónenme, no, está medio jodido. Bueno, caballero, eso se dice a los cubanos. Eso no es una mala palabra. Jolongo. El jolongo es una bolsa donde se depositan cosas personales. Y yo, Magdalena, te puedo decir que tuve en mis manos, agarrado aquí a mi cuello, mucho, pero como por 3 años, que para mí significaron como 10, jolongo. Pero yo los usaba para coger naranja, subirme en una escalera y coger naranja, recoger naranja en la escuela al campo. ¿Verdad o mentira? Muchachos, cómo pesan los jolongos eso. Jorobado, una persona jorobada. El negocio está jorobado, es decir, ese tipo está jorobado. Ni hables con él, fíjate, se utiliza para ese tipo de cosas. Juaniquiqui, ¿a qué se le dice Juaniquiqui? ¡Ay, caballero! ¡Al dinero! Juma, tiene tremenda juma. Caballero, esa es borrachera. Y jutía, tú eres tremenda jutía. Sí, señor, porque si tú le das golpe a personas indefensas, tú eres tremenda jutía. No sé. Si te sirve el sayo, póntelo. Esto es Magdalena de Cuba. No te vayas, que ya regresamos. Qué cómico, ¿verdad? Regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora, mi radio escucha, voy a compartir con ustedes lo sucedido ayer aquí en la ciudad de Miami, en la calle 8, exactamente frente al restaurante emblemático del Versalles, donde se reunieron centenares de cubanos diciendo libertad para los presos políticos, no más represión, libertad para el caso de José Daniel Ferrer García y para todos los miembros de la UNPACO que se encuentran encarcelados injustamente, para todas las damas de blanco que sufren la represión todos los días por solo salir vestidas de blanco y pedir la libertad de sus familiares. El pueblo cubano se está cansando, el pueblo cubano cada día está más unido. Los que estamos fuera, queremos que ustedes que están allá adentro sepan que estamos alzando la voz por ustedes y que el mundo entero cada día más reconoce que dentro de Cuba se vive bajo una dictadura hace 60 años. Aquí están las manifestaciones de apoyo que quiero compartir con todos ustedes. Esto ocurrió el día de ayer por la libertad de Cuba.
Del clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr.
¡Viva Cuba libre!
¡Viva Cuba libre! ¡Libertad! Gracias. ¡Libertad para José Daniel Ferrer!
¡Libertad!
¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
¡Abajo Díaz-Canel!
¡Abajo!
¡No más torturas para nuestros ciudadanos en Cuba!
¡Cuba!
¡Queremos una Cuba libre! ¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
¡Abajo el régimen comunista!
Son más las voces que se escuchan. Los cubanos nos estamos cansando, estamos hartos. Basta ya, no vamos a hacer la excepción del juego de los comunistas, de las dictaduras. Los cubanos somos dignos de una libertad y de vivir en un país lleno de democracia, donde no existan las torturas, donde los presos políticos no existan. Nosotros nos merecemos una mejor tierra libre y aquí estamos apoyando a nuestra comunidad cubana en nombre de la familia de José Daniel Ferrer, de los miembros de la UNPACO, de los hombres que aman la libertad de todos. los presos políticos que están allí encarcelados en esas celdas oscuras. Aquí estamos, el exilio cubano, diciendo basta ya. Únete, estamos aquí en el Versalles, te invito a que vengas. Esto se siente muy rico. No te lo pierdas, tú también eres cubano, no te lo pierdas. España también está aquí con nosotros, que nos gracias.
Que nos van a meter el comunismo en España. ¡Viva Cuba, viva España!
¡Viva Cuba, viva España! ¡No comunismo, no más comunismo!
Y a todos los cubanos de buen corazón que queremos una Cuba libre, próspera y democrática. Estamos unidos aquí no solamente por la liberación de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba y padre también de mi hija, amigo y hermano de lucha. Queremos decirle a todos ustedes cubanos de buen corazón que estamos aquí no solo por José Daniel, sino por todos los presos políticos que cumplen sanciones injustas bajo el régimen de Castro Canel. Estamos todos unidos porque sentimos en el profundo de nuestro corazón, en lo más profundo, el dolor que sienten todos los cubanos de ser reprimidos dentro de la isla y estar sufriendo en las mazmorras de los Castro. Exigimos la libertad de José Daniel Ferrer porque día a día lucha por la libertad de todos los cubanos. Porque en estos momentos se encuentra siendo maltratado, torturado y violentado por la dictadura cubana junto a tres activistas. Porque en estos momentos no sabemos qué condiciones se encuentran, porque hace varios días estaban en condiciones críticas. Por eso nuestras voces debemos de alzarlas y nuestras voces tienen que ser escuchadas en el mundo entero por estas injusticias de la dictadura cubana. ¡Libertad para el pueblo de Cuba!
¡Libertad!
¡Libertad para José Daniel Ferrer García!
¡Libertad!
Como dijo hace unos días José Daniel, porque sé que él no se rinde ante las amenazas de la dictadura cubana. ¡Libertad! ¿Dignidad o muerte?
¡Libertad! ¡Dignidad o muerte!
¡Libertad!
¡Viva!
¡Libertad para el pueblo de Cuba!
¡Libertad!
¡Juntos todos podemos! ¡El cambio!
¡Ella!
El sentir es lindo, aprovecha, sal de tu casa, te parqueas aquí, nos abraza, nos abrazamos, cantamos. ¿Por qué no? Hay que hacerlo. Chucho conmigo, qué rico. Chucho, ¿qué le decimos a la gente? Que salga de la casa, que venga.
Miami está vivo, mi hermano, más vivo que nunca. Había
venga.
Que despertarlo.
Así mismo.
Era dormido, no muerto.
Vamos, vamos, ven, ven para acá. Aquí porque
bueno,
estamos
por
aquí.
La libertad, liberar a nuestro pueblo, nuestra isla, que está en un sufrimiento increíble. Es tiempo ya de dejar de ser carneros. Sí, sí, libertad, libertad para el pueblo de nosotros, libertad.
Y pedirle a toda esa gente que está en la casa, que piensa, no, que ¿cómo llego? Nada es fácil, la calle 8 y la 36, aquí frente al Versalles.
Un ratico,
súmate con nosotros.
Claro que sí.
No te imaginas lo bien que se siente aquí, ¿verdad?
Una energía positivísima.
Te quiero. Gracias por venir. Aquí tenemos a nuestro camarógrafo venezolano. ¿Qué tú sientes, Jesús, de verdad?
Oye,
¿qué
vale.
se siente aquí? Que la gente entienda.
Mucha emoción, se nota una energía de seres humanos luchando por la libertad y de alguna manera esto ejerce presión.
Así mismo.
De alguna manera hay presión porque, como decían ellos, esto no es Cuba, esto no es Venezuela, esto es Miami y Miami se respeta.
Para mí siempre es un honor compartir con todos estos buenos cubanos donde quiera que estemos. Fuimos un buen grupo a Washington, aquí veo muchos más que los que fuimos a Washington de Miami y creo que la libertad de Cuba está bien cerca, señores. Este ánimo, esta cantidad de gente de todas las generaciones levantándose por Cuba, el fin de la dictadura, los días no tienen contado.
Amén.
Así que manténganse animados, que
si no,
denme un momentico, hagan una pausa para mostrarle a la prensa cómo han tenido a José Daniel esposado de pies y manos. Eso yo lo viví. Y estos tres también lo vivieron, los tres son presos políticos. Ariel, ustedes lo vieron cuando llegó casi muerto, que lo sacaron de la prisión. Guido estuvo preso junto conmigo en el combinado. Y Miguel también estuvo preso en Cuba. Y tienen un hermano que sigue luchando en Cuba. La madre de ellos tres, es decir, este tipo de valiente, de familia comprometida, en Cuba lo hay, aquí en el exilio también, y muchos de ustedes también lo son. La madre de ellos, Gloria Amaya, la madre de ellos, Gloria Amaya, andaba en una silla de ruedas, hay imágenes, ustedes la han visto en la prensa aquí y en Facebook también, de la madre de ellos en una silla de ruedas viejita y enferma, marchando con las amas de blanco por la libertad de sus hijos. Y eso hay que seguir levantándolo en toda Cuba. Y los que estamos fuera, nos toca la mejor parte. Y aquí estamos presentes y cada día hay que animarse más, pero no solamente eso. Señores, a todos nuestros amigos, hay que traerlo aquí. A miembros de la familia, hay que traerlo aquí. Si no lo sumamos y seguimos multiplicando, no triunfamos y sí podemos.
Recuerden que todos aquellos cubanos que se levantan en Cuba pidiendo libertad, lo hacen por todos aquellos que no tienen el valor para salir a la calle y que no tienen ni luz, muchas veces no tienen agua, tienen que estar carientes de todas las necesidades que le sobran al tirano dictador. Nosotros lo único que pedimos es libertad para ustedes, para que vivan libres, para que tengan lo mismo que nosotros, que sean prósperos. Y esos hermanos que están en prisiones también piden lo mismo por ustedes. Es el momento de salir a las calles y pedir libertad y apoyar a las Damas de Blanco y a todos los movimientos que día a día se levantan pidiendo libertad dentro de la isla Cárcel de Cuba.
¡Bravo! ¡Abajo los Castro asesinos! ¡Bravo! ¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
¡No más represión dentro de Cuba!
¡No más!
¡No más Castro! ¡Que se vayan!
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 Los cubanos que estamos aquí sabemos que depende de nosotros salvar la vida de José Daniel Ferrer. Sabemos que depende de nosotros. Depende de nosotros la libertad de cada uno de los presos políticos. Depende de nosotros, de todos nosotros, de los cubanos que vivimos dentro y que vivimos fuera de Cuba, la libertad de nuestro país. José Daniel ha perdido más de la mitad de su peso. José Daniel ha perdido la voz, ha perdido en buena medida la visión. Tiene rostro lleno de rayaduras. Tiene marcas de tortura en todo su cuerpo. Tiene marcas de quemadura por fricción en todo su cuerpo. Pero José Daniel no es el primer torturado cubano. José Daniel está en peligro de muerte porque nosotros sabemos que la dictadura mata. Como mató a Laura Poyán, como mató a mi padre, como mató a Morquel, como ha matado a tantos antes, como ha torturado a tantos antes. Depende de nosotros que eso termine. Depende de nosotros que la opción no sea más libertad o muerte. Depende de nosotros que la opción sea libertad y vida. Y eso es lo que tenemos que reclamar para todos los presos políticos, porque eso es lo que queremos para el pueblo cubano. Queremos libertad y queremos vida. Y se lo decimos no solamente al pueblo cubano que quiere cambio, se lo decimos también a esos que hoy están levantando los puños contra los cubanos, que también son cubanos, que también son nuestros hermanos. Para mí es un honor estar al lado de los Iglesias. Para mí es un honor estar al lado de Luis Enrique Ferrer y de todos los presos de la Primavera de Cuba, de los 75, de los hijos de Gloria Amaya, que mi papá quería tanto y que iba a ver mientras estos hombres estaban en prisión. Basta de que se repita la historia. Depende de nosotros parar. Depende de nosotros decidir ese cambio. En un momento... muy peligroso para todos los cubanos.
¿Por qué hay que venir aquí?
A la libertad de Cuba.
Así mismo, gente joven. ¿Tú tienes algún familiar preso político?
No.
¿De qué parte de Cuba eres tú?
De La Habana.
De La Habana.
De playa.
¿Qué te mueve para estar aquí?
Nada, la libertad que no tiene precio. Todo, que abajo la dictadura esa, que eso ya 60 años ahí.
¿Que pagan por venir aquí alguien?
No,
está pagando.
Lo hago de corazón.
De corazón, de corazón lo hacemos.
Qué emocionante, ¿no? Así, imagínense ustedes escuchándolo allí, yo que tuve la posibilidad de estar ahí en persona, en la calle 8, con todos estos cubanos que desean el cambio para Cuba. Estuvimos escuchando a nuestra querida Rosa María Payá, también a Luis Enrique Ferrer, el hermano de José Daniel Ferrer. Ahí estaban los miembros de la UNPACU, ahí estaba Cuba Decide, ahí había mucha sociedad civil, porque no te dejes engañar, la sociedad civil de Cuba quiere un cambio y quiere que el cambio sea ya. Nos vamos ahí porque tengo vía telefónica ahora mismo, así de rapidito, porque cuando menos se lo imagina nos cortan la llamada. Tenemos a Carlos Amel Oliva Torres desde la sede de la UNPACU, que tiene unas palabras para nosotros en medio de todo esto que ha ocurrido este fin de semana.
Sí, a nosotros los que luchamos desde dentro, desde las entrañas del monstruo, que es la dictadura castrista, pues nos anima mucho y objetivamente nos ayuda mucho, nos protege que los hermanos del exilio se unan y realicen cualquier manifestación en apoyo, en solidaridad a las violaciones que la dictadura comete contra lo que luchamos por la libertad y el respeto a los derechos humanos en Cuba. En tal sentido, nos sentimos muy alegres con el performance, la manifestación que recientemente tuvo lugar en Miami, donde acudieron varias decenas de exiliados cubanos y donde se hizo una representación de la celda donde se encuentra confinado José Daniel Ferrer García y donde está siendo cruelmente torturado. Por otro lado, el pasado viernes 15 del presente mes, apenas hace 3 días, recibimos el auto de la fiscalía, este documento que es donde consta el delito o el supuesto delito y los datos, ¿no?, donde aparece la medida cautelar de prisión preventiva que se le aplicó a José Daniel Ferrer. Llama la atención que este documento tiene fecha del 7 de octubre, lo cual indica que fue entregado a la familia 39 días después y no dieron ningún tipo de explicación para cometer esta violación. Sencillamente lo entregaron. Lo entregaron porque la esposa de José Daniel Ferrer se dirigió hacia la fiscalía provincial y luego de allí la enviaron hasta la unidad de instrucción penal, donde le han negado durante todo este tiempo dar ese documento. El documento dice que José Daniel está acusado del delito de lesiones e implica a José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, y hace un relato de un suceso que a nadie le consta, que no ocurrió, y que la UNPACU ha venido demostrando que la seguridad del Estado ha estado presionando a vecinos, inclusive a menores de edad, y también a activistas y a los que están detenidos, para que narren, para que firmen declaraciones que acusan de este delito fabricado a José Daniel Ferrer García. En tal sentido, pues alertamos que puede pasar cualquier cosa con cualquier persona, pues los agentes de la seguridad cubana, estos esbirros, tienen métodos muy sofisticados y muy crueles de tortura y de coacción para arrancar cualquier actitud, cualquier palabra a cualquier persona. Pero estamos muy agradecidos con la solidaridad internacional y hemos visto que a cada nueva arbitrariedad pues también llueven muchos pronunciamientos de gobiernos, instituciones y personalidades en favor de José Daniel Ferrer, de su libertad y de la libertad de todos los presos políticos.
Es decir, Carlos Amel, discúlpame, le han creado un caso finalmente y toda esta demora del gobierno, bueno, de la dictadura, de no haber dado una respuesta antes, porque evidentemente estaban creando el caso que fue el que les llegó a ustedes a sus manos el día viernes.
Exactamente, de manera oficial. Sí, de manera extraoficial ya ellos venían hablando, inclusive a mí en una detención me comenzaron a mencionar una serie de hechos que involucran, de hechos supuestos, que involucran a una serie de activistas que hemos expulsado de nuestra fila porque descubrimos que trabajaban para la policía política, y a modo de dar credibilidad a toda esta farsa que están llevando contra José Daniel, pues lo que han hecho es usar a estos agentes de la policía política para que denuncien falsas agresiones y falsos hechos contra José Daniel Ferrer.
Para nuestro radioescucha, que quizás esto es un caso que ellos ahora están empezando a entender o a conocer, porque sabes cómo es todo, ¿de qué se le está acusando a José Daniel Ferrer exactamente en esta acta que te entregaron?
Mira, le acusan de lesiones, de haber lesionado a un ciudadano que fue activista de nuestra organización, Sergio García, y que apenas fue detenido José Daniel el 1 de octubre. Yo llamé a la esposa de Sergio García para que nos aclarara cuál era la situación que había con él, y ella denunció a través de una llamada telefónica que nosotros publicamos, ese audio, que Sergio había tenido un accidente en una motocicleta cuando salió de nuestra sede hacia su vivienda ubicada en Mayarí, municipio Mayarí de Holguín, y que cuando llegó al hospital, pues la policía política fue para allí y comenzó a presionar a Sergio para que acusara de que las lesiones que había contraído en el accidente, pues se la había ocasionado José Daniel Ferrer, Roilán Zárraga y los demás activistas que están detenidos. Él se negó, es lo que ella expone ahí, que él se negó, pero luego nosotros, igual, como te dije, alertamos de que no descartábamos cualquier cosa que pudiese pasar en ese sentido, porque la dictadura es muy hábil torturando y coaccionando a las personas.
Claro, entonces exactamente de esto es lo que se le está acusando ahora a José Daniel Ferrer, de este accidente.
Exactamente.
Qué
exactamente.
Horror. Ya, al fin encontraron. A ver, ¿qué hacemos con José Daniel Ferrer? Increíble, increíble. Todo este tiempo, todos estos días que lleva José Daniel en la cárcel, ellos han estado buscando y tramando a ver qué historia pueden poner en el expediente de José Daniel para justificar este arresto, como digo yo, que lo que han hecho es... Lo han secuestrado, claro, secuestrado a nuestro querido José Daniel Ferrer. Quería de verdad decirte que no tienes por qué dar las gracias. Nosotros desde aquí, desde nuestro pedacito, desde esta orilla, estamos muy solidarizados con la situación que se está viviendo dentro de Cuba. Hay muchas personas que todavía, por supuesto, no lo hacen, tienen mucho miedo, pero nosotros estamos muy agradecidos de ustedes, de los que han perdido el miedo, de los que han aprendido de verdad el verdadero significado de la palabra libertad, y ustedes son los que están alzando la voz por todo ese pueblo que está reprimido. Ese es el trabajo que ustedes realizan y los abrazamos desde la distancia, Carlos Amel. Gracias por todo, de verdad, por todo lo que están haciendo. Es duro ver cómo cada vez esta gente son más terrible, mientras que en La Habana ya vimos celebrando que si los 500 años, que si mucho fuego artificial, que si después de al colmo terminan los fuegos artificiales con el nombre de Fidel, ni que Fidel hubiera inaugurado La Habana. ¿Qué tú sentiste? ¿Esto lo transmitieron por la televisión, Carlos Homel?
Mira, no he estado al tanto de esto, pero sí, en cualquier acto que ellos hacen en pos de su ideología, ellos lo transmiten y le dan la mayor cobertura posible. Ellos tienen todos los medios de difusión en Cuba controlados y censurados. Pero bueno, ciertamente es como que algo muy viciado, ¿no? Algo que tiene cansado al pueblo, como decía.
Qué aburrimiento.
Los aldeanos, masticando un chicle que hace rato no sabe a nada.
Así
es tratar de llenar un hueco ideológico que ya tienen los cubanos en su conciencia, en su corazón, y que ellos no van a poder rescatar de nuevo. Sencillamente es imposible. El pueblo ya se ha dado cuenta del engaño, y que de nada sirve un discurso bonito con el caldero vacío, mientras quien da el discurso posee todos los medios para vivir y vive en lujo, vive en mansiones. Como dice un amigo mío, Jorge Cervantes, pues ellos quieren el capitalismo para ellos, la producción para ellos, los bienes y servicios para ellos, y el socialismo, el comunismo y la miseria para el pueblo.
Carlos Amel, desde aquí, ¿sientes el calor que les estamos enviando?
Por supuesto, nosotros así estemos en la celda más oscura, más solitaria y más húmeda, pues sabemos que hay cientos, miles de cubanos fuera de Cuba que están pendientes a todo lo que nos pasa. Y estamos seguros que de no ser por ese apoyo, hace mucho tiempo todos estuviésemos presos o fusilados.
Él fue Carlos Amel Oliva Torres, desde la sede de la UNPACO en Santiago de Cuba, que no se va a apagar. Libertad para todos los presos políticos en mi isla. Libertad para José Daniel Ferrer. Que Dios me los bendiga, deseándoles a todos ustedes, mi radio escucha, mucha fe, no es mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y desearles de todo corazón que tengan felices sueños. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Arcoíris. un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arco Iris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión.